COPE más Málaga.
Estar informado.
Luchar contra las hormigas y otros insectos que se te cuelan en casa sin que los invites es un problema que probablemente estés sufriendo, sobre todo si vives en la zona este de la ciudad, que es donde los expertos en eliminación de plagas están teniendo más trabajo últimamente. Bueno, desde ahí hasta el Rincón de la Victoria, aunque también se han detectado en otros puntos de la ciudad, como por ejemplo Churriana. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Atentos a la explicación.
Una de las problemáticas que hay es que son especies invasoras y proliferan mucho más. Quiere decir, especies autóctonas de aquí antiguamente no generaban problemas tan grandes como especies invasoras si lo producen. Por ejemplo, en un edificio de vivienda, pues a lo mejor se ha infectado desde la primera planta hasta la séptima la misma letra. Primero A, segundo A, tercero A, cuarto A. La misma letra la ha invadido esta hormiga. Y en toda la vivienda hay hormigas, pues eso es algo que antiguamente pues no pasaba.
Es Ángel Rueda, es el director técnico de la empresa Bioimsa Control de Plagas.
Normalmente una hormiga abre paso a las demás. Lo normal es que una hormiga te entre este año y el año que viene esa hormiga haya generado un hormiguero. Y cuando está el hormiguero es cuando genera molestia.
Y digo yo, ¿cómo han llegado esas hormigas invasoras hasta Málaga?
Esto igual que, por ejemplo, el avispón oriental que ha llegado hace poco. Pues digamos que a través de mercancía o medios de transporte ha llegado y se han asentado aquí y están generando molestia.
Y otra pregunta que nos hemos hecho también hoy, ¿dónde suelen proliferar más este tipo de hormigas invasoras?
Se puede dar un problema en cualquier lugar, pero sí que es verdad que en aquellas zonas donde hay jardines, donde hay riego, donde hay una agua constante, pues son zonas más problemáticas. No es lo mismo, por ejemplo, un sitio seco que en un sitio donde hay un jardín y se riega el jardín, esto o lo otro, pues ese agua hace que proliferen más.
Acabar con ellas es muy complicado, como explica el experto.
Por normativa europea, los productos cada año o bien se cambian materia activa o son más bajos en toxicidad. Quiere decir que a lo mejor hace años, hacíamos un par de aplicaciones y se erradicaban por completo en el interior de una vivienda y a lo mejor, pues ahora hacemos esas dos intervenciones y a lo mejor no llegan a erradicarse, se llegan a controlar, a reducir.
Otro motivo que hace que sea tan complicado erradicar estos insectos es que a nivel municipal los técnicos del Ayuntamiento de Málaga no actúan contra ellos, a diferencia de lo que ocurre con ratas o cucarachas, que son otro tipo de plagas que también sufre la ciudad. Escucha esto, por ejemplo. Carmela es vecina de Campanillas, está al frente de la Asociación Evolución Campanillas y cuenta que en su barrio están muy preocupados por la presencia del mosquito que transmite el virus del Nilo.
Lo mismo que en el arroyo de Rebaradilla hay agua estancada que viene del parque tecnológico, el arroyo de Los Pilones también agua estancada que viene del parque tecnológico. Estamos rodeados, por lo menos que se nos dé información de cómo está la situación, dónde se ha encontrado, qué grado tenemos los campanilleros para vivir tranquilamente.
Y quienes viven en la barriada Aza de Cuevas, muy cerquita del Puente de las Américas, tienen otra preocupación, como cuenta Francisco Girón.
Graves faltas de limpieza y mantenimiento en general del barrio ha derivado porque hay muchísimas ratas, cucarachas, hormigas por todas las calles e incluso llegan hasta entrar dentro de las propiedades. Especialmente en las calles, pues obviamente que son menos atendidas y en las zonas con mayor vegetación.
Y en Welling, los vecinos aseguran que también tienen un problema, pero en este caso con las ratas, que están presentes a diario en el parque del barrio, como cuenta Mari Carmen Aguilar.
Es el único sitio abierto donde nuestros niños pueden disfrutar, pero en este caso no disfrutan porque tienen miedo a las ratas. Se le meten entre los pies, como esta semana pasada le ha pasado a uno de los niños. Van por los árboles, las cucarachas ya ni cuento. Pero en este caso es que tenemos mucho miedo a las ratas. El parque está súper sucio.
Carmela, Francisco y Mari Carmen han llevado hoy estas quejas, al Ayuntamiento de Málaga, a la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental, donde el equipo de gobierno municipal se ha comprometido a seguir trabajando para atajar todos esos problemas que sufren vecinos de distintas zonas de la ciudad. Los saludos de Pedro González, esto es la tarde en COPE más Málaga, y además de este asunto que es el principal del día de hoy, nos interesa a esta hora también el tiempo. La previsión para mañana, dice la Agencia Estatal de Meteorología, que vamos a tener cielos poco nubosos tendiendo a nubosos sin descartar chubascos ocasionales a partir de la tarde. Habrá brumas matinales en el litoral con vientos flojos de componente este, con intervalos moderados en el interior durante la tarde y las temperaturas, las mínimas sin cambio y las máximas en descenso. Mañana la máxima la va a dar Vélez Málaga, 28 grados. En Antequera, Marbella y Ronda llegaremos a los 27 y aquí en la capital estaremos en los 25 de máxima. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta las carreteras DGT. Miguel Ángel, Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A esta hora cómo se circula por las carreteras de la provincia?
Pues principalmente las incidencias en la A7 en la zona de la Costa del Sol, en el tramo de San Pedro de Alcántara y Puerto Banús, en ambos sentidos, las retenciones habituales. Y en el faro de Calaburra se ha quedado un vehículo avería en carril izquierdo en el kilómetro 1019 y llega a la cola de retención a la Cala de Mija, kilómetro 1024 aproximadamente.
O sea que como unos 5 kilómetros de retención más o menos, ¿no?
Sí, más o menos.
Estupendo, Miguel Ángel, gracias.
De nada, adiós.
Vamos a esta hora también al centro, el centro de gestión local, Victoria Casaña, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la circulación en el centro de Málaga a esta hora?
Pues tenemos el tráfico habitual a esta hora, sin incidencias destacables, niveles algo más intensos en la entrada a Málaga por Blas Infante y Ortega y Gasset, y Valle Inclán en ambos sentidos. Como siempre desde aquí, pues queremos recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Victoria, hasta luego.
A vosotros.
Las 4 de la tarde, 39 minutos. Estamos inaugurando temporada aquí en la tarde en COPE más Málaga. Hasta las 6 de la tarde vamos a estar juntos. Y ya a partir de hoy vamos a ir desgranando algunas de las novedades que tenemos esta temporada en nuestro programa. La primera, la más importante, es que nos va a llevar hasta las 6, desde ahora, desde las 4 y media que hemos comenzado. Así que tenemos media horita más de lo que teníamos la temporada pasada. Y este año, entre otras cosas, vamos a tener... prestar un poquito más de atención a las cosas que suceden en la provincia de Málaga. Y abriremos cada tarde nuestro programa con cosas relacionadas con la provincia. Y una de ellas tiene que ver, en este caso, con Ronda, que se va a convertir este próximo fin de semana, días 21 y 22, en la capital del motor de Andalucía. Se va a celebrar esos dos días el festival Gas and Dust. Las 4 de la tarde, 41 minutos. Hay que reconocer que si hablamos de un evento que tiene que ver sobre todo con el mundo de las motos, a los que somos moteros, esto nos pone muy cachondos, sobre todo la parte musical que hemos buscado. Y los ZZ Top no pueden faltar en una historia que tiene que ver con este asunto. Decíamos que se va a convertir Ronda en la capital del motor de Andalucía el 21 y 22 de septiembre y con los principales customizadores del motociclismo que se van a dar cita en esta ciudad malagueña para mostrar sus creaciones, junto también a un montón de actividades como charlas, exposiciones, conciertos y, como no, rutas en moto. ¿En qué va a consistir todo este lío que se va a montar en Ronda? Pues yo creo que nadie mejor que uno de sus organizadores, junto a su hermano Daniel, que es David Alea. David, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es que habéis elegido Ronda para este enorme festival, este Gas and Dust?
Bueno, Ronda está en un punto de unión de muchos caminos que convergen ahí y creíamos, aparte de la belleza natural que tiene Ronda y de la propia ubicación del festival, que es una maravilla. Entonces, teníamos pocas opciones. No quería tan bonitas como la Organ.
Uh-huh. Se va a celebrar todo esto. Pretendéis acoger en el entorno de 5 a 7.000 asistentes. Y corrígeme sí. Si me equivoco, David, que vais a organizar todo el lío, o por lo menos lo principal, en un cortijo de Ronda.
Sí, es una cita que está a unos 3 kilómetros de Ronda, en dirección Ardales, en la carretera de Ardales. Y tiene 86 hectáreas, creo, o sea, es enorme la finca. Tiene un museo del aceite, tiene una almazara, tiene un restaurante, van a inaugurar un restaurante de dos estrellas Michelin, se hacen catas de aceite allí, el entorno es maravilloso, está todo diseñado por el arquitecto Philip Stark, o sea que tiene un hotelito de 5 habitaciones, es una maravilla.
Allí dentro, ¿qué es lo que se va a hacer? Porque yo he dicho exposiciones, he hablado de charlas, he hablado de conciertos, va a haber incluso una ruta en moto, pero lo que se va a desarrollar allí, las actividades que vamos a vivir esos 2 días, ¿cuáles van a ser?
Pues precisamente lo que has dicho, dentro de la... va a haber diferentes zonas, una en las que estarán los expositores y las marcas, las grandes y pequeñas marcas, que tendrán sus materiales, sus motos allí o lo que vendan expuesto. Luego habrá otra zona en la que habrá tres exposiciones de fotografía de mi hermano Daniel, que es fotógrafo profesional, y luego de Ken Nagara, que es un fotógrafo japonés, y luego de unos chicos que se llaman The Kids Are Right, que vienen a hacer una exposición de motos desde un punto de vista un poquito objetivo, es decir, ellos no son moteros, con lo cual su punto de vista es bastante interesante de todo este mundo. Luego, aparte, hay conciertos, hay 3 actuaciones en directo, 2 el sábado y 1 el domingo, de grupos malagueños, como no podía ser de otra manera, que son Oddballs y Natura el sábado y Branquia Johnson el domingo. Y aparte, las rutas. Estableceremos 3 rutas diferentes para que los que no conozcan la zona, pues enseñarle lo bonito que es la Serranía de Ronda.
¡Qué maravilla! Bueno, pues además de todo eso, va a haber alguna que otra charla de gente muy experimentada en el mundo de la moto y sobre todo en el mundo de la aventura de la moto, como es el caso, por ejemplo, de Miquel Silvestre. Miquel, buenas tardes.
Hey, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Preparado para el evento? ¿Preparado ya para llegar? ¿Vas a llegar con tu moto o tienes previsto llegar de otra manera?
Bueno, en principio, si el tiempo lo permite, llegaré con la moto. De hecho, tengo prevista una ruta bastante potente por lo que se conoce como la Siberia española, que es una zona muy abandonada, muy despoblada, que se encuentra entre, bueno, pues provincia de Toledo, Badajoz y hasta entrar en Córdoba. Y bueno, me dan 8 horas de viaje, pero vamos, yo creo que va a ser interesante de recorrer.
Sí, porque claro, si subimos a Miquel Silvestre en una moto, los que estamos acostumbrados ya a verlos en Diario de un Nómada habitualmente en televisión, Miquel no va a llegar a Ronda por los caminos normales, él tiene que buscarse alternativas.
Si puede evitar la autopista, la autovía, por supuesto.
Correcto, los que...
Aunque sea más largo,
sí.
Es un viaje largo, entonces si como tengo un compromiso, si el clima lo dirán malo, pues entonces ya me buscaré otro medio de transporte, pero vamos, en principio iré con mi moto, con la que di la vuelta al mundo, y en fin, espero que sea una buena... Eso iré el viernes para dar la charla el sábado.
¿Y qué vas a contar? Porque resumir todas tus experiencias y vivencias en moto va a ser complicado en un ratito, necesitarías casi 2 o 3 días para contarlo casi todo.
Bueno, hombre, sí que acumulo unas cuantas experiencias, pero... Yo normalmente cuando voy a dar una charla o hablar, no sé, un coloquio o una conferencia sobre viajes, la verdad es que no llevo nada preparado y dejo que la gente me pregunte. Yo lo que voy a comentar de partida es que se van a cumplir 10 años de la serie Diario Nómada en Televisión Española. Es uno de los programas más longevos, ¿no? Entonces, no sé si... Bueno, sí, o sea, Jordi Hurtado lleva más tiempo que yo, 17 años más que yo, pero yo llevo 10, ¿no? Entonces, 10 años dándole a la moto y dándole a los documentales y tal, pues me han dado bastante experiencia en ambas cuestiones, ¿no? Tanto en los viajes, que ya los había yo hecho de antes, de hacer televisión, y después en lo que ha sido la producción audiovisual de documentales de guerrilla. Pero lo que yo normalmente dejo es que la gente pregunte. Y entonces, en función de lo que preguntan, yo voy contestando. Y entonces la conferencia es una cosa más dinámica que ponerme allí delante de la gente y soltarles un rollo, ¿no? Entonces, claro, Normalmente la gente, como ha visto ya los programas, como ya sabe un poco lo que hago, pues tienen siempre cuestiones, preguntas y intereses, ¿no? Y entonces yo, pues vamos haciendo un juego de preguntas y respuestas, y en esas respuestas, donde yo más o menos pues cada día cuento una cosa diferente, pues entonces se va desarrollando, es muy fluido, no es nada aburrido, no es nada dogmático, no es nada preparado, ¿no? Entonces, yo creo que la gente suele salir contenta, porque lo que ven es que el quien está hablando allí, pues amolda su discurso a lo que le van preguntando. Entonces se ajusta o se adapta al público que tienes en cada momento. No es lo mismo cuando das una charla en un instituto que cuando das una charla para viajeros experimentados. Entonces hay distintos niveles.
Me imagino que eso será, bueno, suele ser habitual, es decir, los que somos moteros, Miquel Silvestres es el hombre más envidiado por parte de los que nos montamos y usamos las dos ruedas para desplazarnos, con lo cual va a ser un auténtico gustazo tenerlo cara a cara, face to face, y poderle preguntarle por todos esos entresijos que estamos acostumbrados a ver y que muchas veces decimos, ¿cómo lo hace? Vamos a ver, ¿de qué manera ha sido capaz de montarse en la moto y hacerse no sé cuántos miles de kilómetros, plantarse aquí con nieve, con barro, con baches, con tal? A ver, pues todo eso hay posibilidad de preguntárselo a Miquel este fin de semana en ese encuentro que vamos a tener allí en el Festival Gas and Dust. Miquel, suerte, que vaya bien el viaje y no te desvíes mucho, que ya te conocemos y eres capaz de ver letreros y desviarte.
No voy a coger la ruta más recta, porque yo siempre busco la ruta más recta, que no suele ser la más rápida.
Claro.
Pero bueno, todo esperemos que el tiempo nos acompañe y que el festival sea un éxito, que todo el mundo se lo pase bien y que cada uno encuentre, pues bueno, una satisfacción a sus propios intereses en ese festival que comprende tantas actividades diferentes.
Está claro. Miquel, gracias. Nos vemos aquí en Ronda este fin de semana. Gracias.
Venga, un abrazo. Cuidaros.
Igualmente. Y nos quedamos con David Alea, con el organizador, junto a Daniel, de este evento, para terminar de preguntarle dos detalles más. David, los que vayamos a acudir a este festival, ¿tenemos que pagar algo para entrar? ¿Simplemente con llegar allí ya es suficiente? ¿Hay que inscribirse? No sé, cuéntame un poco la logística.
No, hay que inscribirse, pero bueno, obviamente organizar todo esto tiene un coste. Entonces, por lo menos que no nos cueste dinero, entonces hemos hecho unas pequeñas, hay que pagar una pequeña entrada por disfrutar de todas las actividades del festival, que no son pocas. Entonces, para la entrada de un día son 15 euros, que para la organización de un evento de esta magnitud es muy poquito, y si quieres estar los dos días y disfrutar los dos días de fiesta y de amistad y de conversaciones moteras, pues son 25 euros. Uh-huh. Y lo puedes comprar o bien en la página web nuestra, en gasandash.es, o bien en la propia puerta, en la taquilla que vamos a habilitar en la entrada.
¿Y el que quiera quedarse a dormir la noche del 21 al 22 tiene posibilidad de hacerlo o tiene que buscarse habitación en Ronda o cómo es la cosa?
Claro, dentro de la finca es imposible establecer una zona de acampada, pero bueno, Ronda tiene una oferta hotelera de pisos turísticos y hay un camping. Están recibiendo con los brazos abiertos a todo aquel que está solicitando un sitio para dormir.
Muy bien, pues dicho queda, ahí están los precios, ahí están las posibilidades, ahí está el que Ronda se va a convertir en la capital del motor de Andalucía los días 21 y 22 de septiembre, sábado y domingo, con este festival Gas and Dust. ¿El que vaya en coche tiene posibilidad o que se quede fuera, David?
No, todo aquel es bien recibido, familias, todo el mundo es bien recibido, lo vamos a recibir a todos, vengan como vengan. En moto, en coche, en tractor, en patinete. Todos bien recibidos.
Fenomenal. Bueno, pues ya sabéis, ahí hay que acudir este fin de semana y los que tienen moto van a disfrutar sin duda un poquito más que los demás. Pero bueno, todo el mundo va a poder disfrutar sin duda alguna. David Alea, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena y suerte para este fin de.
Un placer, muchas gracias.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nueve minutos para alcanzar las 5 de la tarde y aquí seguimos, la tarde en COPE más Málaga. No sé si lo sabes, pero se acaba de inaugurar una exposición, va a estar hasta el día 13 de octubre, con acceso además gratuito, con lo cual, sin que nos cueste un duro, la vamos a poder ver, una exposición que tiene mucho que ver con este sonido. La exposición se titula Barbie, cine, moda y arte. Ahora que Barbie está tan de moda en los últimos años, sobre todo después de haberse hecho esa película, que por un lado ha sido tan magníficamente aceptada y por otro lado ha sido una película que también ha recibido su parte de crítica, pues ahora evidentemente esta muñeca de Mattel, si no me equivoco, que es la empresa que la puso en marcha, pues está de enhorabuena. Y como por ese motivo, pues esa exposición que llega a Fuengirola, sin duda alguna, va a tener un éxito brutal. Más de 200 figuras de esta muñeca, entre las que destacan algunas muy especiales. Pero en vez de contarlo yo, que lo cuente el concejal de Cultura de Fuengirola, Iberdrola, perdón, que ya ha estado en la exposición y ya sabe perfectamente lo que vamos a ver en ella. Rodrigo Romero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, 200 imágenes, o mejor, muñecas de Barbie de toda la vida. ¿De dónde sale esta colección? ¿Cómo ha llegado a Fuengirola y a este museo de la ciudad?
Bueno, una coleccionista privada que lleva muchos años pujando por algunas de las piezas más cotizadas, ¿no?, de Barbie, y además generando y creando una colección propia, porque hay, como bien habéis contado, hay una parte dedicada al arte que la ha creado ella, recreando cuadros famosos a través de la figura de la muñeca más famosa de la historia.
Uh-huh. Ahí vamos a encontrar algunas muñecas con nombre y apellidos, porque si no me equivoco vamos a ver desde personalidades como Frida Kahlo hasta la propia actriz española Penélope Cruz, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe. Bueno, me dicen incluso que hay una Barbie de ficción que representa a Blancanieves, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay muchos personajes Disney y preciosos. La de Penélope Cruz no te la crees, porque es que es idéntica. Igual, bueno, la verdad es que todas, ¿no? Audrey Hepburn tiene un par de figuras. Hay, obviamente, una sección dedicada al cine de superhéroes, ¿no? Que tan de moda está, con una Barbie Catwoman. También hay Kens, también tenemos a nuestro Superman y nuestro Batman. Hay figuras de cine, bueno, el Piratas del Caribe, también de películas más modernas, tipo Crepúsculo, tipo Divergente. Son adaptaciones y además tiradas muy limitadas, porque va a remitir una sección, ¿no? O sea, un tipo de Barbies que se venden, que son las tipo Platinum, que solo hay 1,000 unidades en todo el mundo. Esas se venden solo para coleccionistas y, bueno, son ediciones muy limitadas en las que en algunos casos podemos ver ahí, además de, como digo, las propias adaptaciones que se han hecho para esta exposición.
Una cosa es la muñeca en sí, que está en la, o las muñecas, mejor dicho, que están en la exposición, y otra cosa también es el recorrido que creo que se puede hacer por el mundo de la moda a través de los diseños de los vestidos que llevan las propias muñecas, que también es posible, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, eso es una maravilla, porque ves Barbie, bueno, de los últimos siglos hasta ahora, hasta la más hippilonga en los 70 o la ejecutiva agresiva de los 80, ¿no? Vas viendo ese recorrido de cómo eran los distintos trajes, las distintas vestimentas femeninas, ¿no? Y todas desde esa perspectiva de la figura de una Barbie. Así que es muy curioso ver ese viaje a través de la moda, que además incluye, como seguro que sabes, a grandísimos modistas que han hecho vestidos en exclusiva para Barbie.
Uh-huh. Por ejemplo, sé que va a haber ahí vestidos con la firma de Christian Dior, de Oscar de la Renta, de Versace, o sea, que hay calidad ahí en los vestidos de la Barbie. Pero no solamente, Rodrigo, va a cumplir una función, digamos, divertida, porque es divertido ver una exposición de estas características y además un objetivo también relacionado con la moda, sino que creo que también os habéis marcado un objetivo educativo, ¿no?
Claro, a fin de cuentas no olvidemos que, como tú bien has dicho, y quizá gracias a esa película, ¿no?, la figura de Barbie ha tornado en algo completamente diferente de lo que en un inicio era, ¿no? Ahora tiene una simbología distinta, pero no deja de ser un muñeco que lleva con nosotros pues desde hace más de medio siglo. Entonces eso implica necesariamente que ha habido conceptualizaciones distintas, ¿no?, caras distintas, formas distintas, enfoques distintos. Es una figura de la que se venden 3 Barbies en el mundo por segundo, que se dice pronto, 3 Barbies por segundo se venden en el mundo, y tiene por tanto un potencial a la hora de transmitir ideas brutal, ¿no? Y básicamente de lo que se trata es de que, ya que los chavales, porque atraídos por la propia fama del personaje, van a ir a verlo, no se queden únicamente con oye qué muñeca más divertida, sino que se queden pues con esa manera que tenemos de acercarles al arte, de acercarles a cuadros clásicos, ¿no?, ya de propios autores españoles como Velázquez o Goya, o cuadros del Renacimiento italiano, de todo tipo, que ellos puedan disfrutar, que se queden también con, aparte de Sorolla, Botticelli o quien sea, que se queden también con ese guiño al cine clásico y al cine moderno, que no disfruten únicamente de Divergente, que también disfruten de La tentación vive arriba, o que también disfruten de Lo que el viento se llevó, que también está representado, Mary Poppins, clásicos de toda la vida. Que hagan un viaje a través de la historia de todos estos años contada a través de Barbie, que yo creo que conecta, es un hilo conector para todas las generaciones que han vivido existiendo Barbie en las tiendas, ¿no? Y va a servir para que también ellos se den cuenta de que es actual el poder ver cosas que hace unos años salieron, que no hace falta estar todo el día enganchado al TikTok y viendo la última moda o la última película de Bardi, sino que también Bardi nos enseña que hay una historia detrás que merece la pena ser conocida.
Hoy no vayáis porque los lunes permanece cerrado el Museo de la Ciudad, pero a partir de mañana martes podéis ver esta exposición. Es un recorrido por el mundo del cine, de la moda y del arte a través de las muñecas Barbie. Más de 200 muñecas Barbie en esa exposición Barbie, cine, moda y arte. Hasta el 13 de octubre se va a poder ver en Fuengirola, en el Museo de la Ciudad. Rodrigo Romero, gracias por atendernos como siempre y enhorabuena por esta nueva iniciativa. Gracias.
Gracias a vosotros por hacerla llegar a toda la provincia y un abrazo fuerte.
Igualmente.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Puedo más, siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noria.
Ay, este estribillo, ¿cuántas y cuántas veces lo habremos cantado a grito pelado, verdad? A las 3 o las 4 de la mañana, en algún lugar perdido del centro de Málaga, en algún garito, ¿verdad? Para hacer, para echar el cierre, digamos, del lugar, ¿no? Me mira Enrique Ortiz con una cara y una sonrisa como diciendo, sí, sí, sé de lo que estás hablando. Bueno, pues hoy hubiera cumplido 78 años Camilo VI. Nació en Alcoy, en Alicante, en el año 1946 y por eso hemos querido homenajearlo y recordarlo con este tema tan emblemático suyo. Vamos al boletín de las 5 de la tarde, pero recuerda que luego volvemos. Seguimos aquí en la tarde en COPE más Málaga hasta las 6 de la tarde.
Y me llenas de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora.
Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Una veintena de medios aéreos y terrestres trabajan a esta hora para sofocar un incendio forestal en Brañuelas, en León. El fuego, que ha empezado a primera hora de la tarde, ha obligado a declarar el nivel 1 de peligrosidad por su cercanía al casco urbano de la localidad. Última hora, Carolina Tabanera.
El fuego ha obligado a Medio Ambiente a declarar ese nivel 1 de peligrosidad por su proximidad al casco urbano de esta localidad leonesa. De momento se están investigando las causas que han provocado este incendio, en cuyas labores de extinción trabajan ya 3 agentes medioambientales, 5 cuadrillas de tierra, 2 autobombas, 3 cuadrillas helitransportadas y 5 hidroaviones.
Y varios bomberos que intervinieron en la extinción del incendio declarado en el edificio del barrio de Campanar en Valencia deberán declarar en octubre como testigos. También 5 técnicos policiales y el jefe de la Brigada Provincial de la Policía Nacional encargado del informe sobre las causas del fuego. Un incendio que acabó con la vida de 10 personas el pasado mes de febrero. Pascual Claramonte.
Unas citaciones que estaban previstas tras la reapertura del caso en junio y que establece ahora un calendario. En menos de un mes, a partir del 15 de octubre, comparecerán como testigos diferentes cargos de la brigada científica. Ese mismo día también prevista la presencia ya como peritos de los técnicos que elaboraron el informe sobre el origen y las causas del fuego, en el que todo apunta a un problema, un fallo en la nevera de la vivienda 86. En el caso de los bomberos, su máximo responsable una semana más tarde será interrogado sobre unos protocolos de extinción que fueron enviados ya al juzgado que lleva la investigación.
Y el próximo 1 de octubre, desde la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco pedirá perdón por los pecados de la Iglesia. Se dará durante la vigilia previa a la segunda sesión del Sínodo de los Obispos, que empieza en 2 semanas. Durante esta ceremonia, el Papa escuchará los testimonios de 3 víctimas. Una de la guerra, otra de la indiferencia frente a la migración y otra de abusos sexuales. Y en la previa del arranque de la Champions, Ancelotti vuelve a poner sobre la mesa el problema del calendario. Luis Munilla.
El Real Madrid debuta mañana en el Bernabéu ante el Stuttgart en la nueva Liga de Campeones, que estrena formato y que de entrada incluye dos partidos más de lo habitual. Con las lesiones protagonizando el arranque de temporada en el fútbol, Ancelotti enarbola la bandera del sentido común.
Ahora llega una nueva competición, no se sabe cómo va a salir, puede ser que va a ser una competición más entretenida que la del año pasado, pero el dato es que tenemos dos partidos más. Los organismos que mandan y que deciden esto, si no empiezan a pensar que los jugadores se lesionan porque juegan demasiado, tenemos un problema.
Ancelotti, que recupera a Bellingham y Tchouaméni y que ha metido también a Militao en la convocatoria para mañana. Hoy se cierra la jornada de Liga con el Rayo Osasuna en primera y con el Almería Castellón en segunda. Lo contamos todo desde las 9 en tiempo de juego para COPE Más. Y el Comité Olímpico Internacional ha hecho públicos los 7 candidatos a relevar a Thomas Bach como presidente desde el próximo mes de marzo. Entre ellos está el actual vicepresidente, el español Juan Antonio Samaranch Salisach.
Gracias, Munilla. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Rapimueble, líder del mercado, te ofrece este avance informativo.
COPE Andalucía.
Buenas tardes. Te cuento ahora otras cosas que están pasando aquí en Andalucía. Vamos con una noticia de última hora. La persona del municipio jienense de Villanueva de la Reina, que ha fallecido en el hospital Reina Sofía de Córdoba, contagiada por el virus del Nilo, no ha muerto por el virus, sino por una patología previa. El número de fallecidos por el virus del Nilo se mantiene en 7. Son datos que acaba de facilitar la Consejería de Salud. Acaban de confirmar 11 nuevos casos del virus en la última semana. Los contagiados son 7 en la provincia de Sevilla. En Jaén se han confirmado 3 casos. Y además hay que aclarar que la vecina del municipio cordobés de La Rambla se encuentra hospitalizada y evoluciona favorablemente. Ahora escuchas La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 4 minutos. Los saludos de Pedro González. Bienvenidos. Si te acabas de incorporar a esta hora a nuestra sintonía, sigues en La Tarde en COPE más Málaga. Lo haremos hasta las 6 de la tarde. Hasta esa hora vamos a estar juntos y vamos a estar contándote más cosas. Ya sabes que estamos estrenando nueva temporada en el día de hoy. Y una de las premisas que vamos a tener también es todos los días darte algo para que apuntes en tu agenda, para que lo tengas en cuenta y en los próximos días puedas disfrutar de eso, de esa actividad, de esa exposición, de ese concierto, de esa obra de teatro, de todo lo que puede cocerse aquí en Málaga en el aspecto cultural y que sea de interés para los oyentes. Nosotros le vamos a llamar simplemente apúntatelo. Afortunadamente aquí en Málaga cada vez hay más actividad cultural, ¿verdad? Y eso nos alegra muchísimo, sobre todo porque nos facilita, a mí personalmente me facilita la labor. Es muy complicado elegir cosas para que la gente se apunte y vaya a ver y vaya a disfrutar de ello, ¿no? Pero eso me agrada muchísimo. Peor sería que no tuviera dónde elegir y tuviera que buscarme la vida y hacer, la cosa como más imposible, ¿no? Y tendré que estar arañando ahí por todos sitios. Bueno, pues de una de esas cosas que debes apuntarte te quiero hablar ahora. Escucha. Es parte de lo que vamos a poder escuchar el próximo viernes y domingo en el Teatro Cervantes. El Gitano por Amor se llama. Es un estreno absoluto el que vamos a poder ver. Es una obra, una ópera, bufa, de Manuel García, 2 actos, y además está basada de alguna manera esa obra en la novela ejemplar La Gitanilla, de Miguel de Cervantes. ¿Por qué estreno absoluto? Y sobre todo hay algunas cosas que me llaman la atención. ¿Cómo es posible que una obra que tiene ya prácticamente 2 siglos, por decirlo de alguna manera, jamás se haya estrenado? O por lo menos esa es la sensación o lo que yo he leído al respecto. Menos mal que la parte de la dirección artística de la puesta en escena de esta ópera, El Gitano por Amor, tenemos a un viejo amigo, a un conocido y a un buen amigo de esta casa, el barítono malagueño Carlos Álvarez. Buenas tardes.
Buenas tardes, señor González.
Buenas tardes. Oye, muy bien, me alegro mucho, como siempre, de oírte. Es un placer absoluto. Y cada vez que tu voz suena en antena, a mí se me ponen los vellos de punta. Pero eso es una cuestión personal, señal de que te quiero mucho y poco más.
Yo también.
Carlos, primera pregunta. Corrígeme si me equivoco. ¿Es cierto que nunca se ha representado el Gitano por Amor, a pesar de que tiene prácticamente 2 siglos de existencia?
Ciertamente, y por eso hacemos un estreno absoluto.
Uh-huh.
Sí, sí.
¿Y por qué? ¿Por qué ha pasado eso?
Pues mira, te explico, Pedro. El Gitano por Amor es una de las últimas obras compuestas por Manuel García, compositor sevillano, contemporáneo de Rossini, que nunca se llegó a poner sobre el escenario por las vicisitudes de la vida de un personaje que, por favor, busquen su biografía porque realmente es apasionante. Cantante, padre de toda una generación de cantantes maravillosas, Malibran, Diardot, padre del inventor del laringoscopio, una familia musical dedicada al mundo de la ópera y que, en todo caso, no vio su obra en español, además, subida al escenario porque... Bueno, viajaba desde México volvía a Europa y finalmente aquello que parecía que iba a ser un estreno, pues finalmente no se pudo realizar y nosotros lo rescatamos para el proyecto de la Ópera Estudio de Málaga casi 2 siglos más tarde.
Uh-huh. Hablaremos ahora de ese proyecto que me interesa también charlar de él contigo, porque este digamos que es el pistoletazo de salida, el Gitano por Amor, a ese proyecto. ¿Qué va a ver el público el próximo viernes y domingo? ¿Qué va a escuchar? Porque cuando hablamos de ópera bufa, todo el mundo tiene en la cabeza una ópera divertida, más ligado a la comedia que al drama, ¿no?
Sin duda es una comedia y además... Te quiero hacer una aclaración. Yo soy el director artístico, pero la dirección de escena corre a cargo de Emilio Sacchi.
Uh-huh.
Emilio Sacchi, director de escena, reconocidísimo internacionalmente, que ha sido director del Teatro de la Zarzuela, director del Teatro Real de Madrid, director del Teatro Arriaga de Bilbao, que fue el que me dio primeras oportunidades para debutar en el Teatro de la Zarzuela en Madrid hace ya 34 años. Bueno, pues lo que el público va a encontrar es una comedia de música muy parecida a Rossini.
Uh-huh.
Es un divertimento que tiene una música muy atractiva. Estoy seguro de que el público va a salir tarareando algunas de las melodías que Manuel García sabía perfectamente que tendrían una repercusión grande entre el público de su tiempo. Bueno, pues eso lo trasladamos a 2 siglos más tarde y nos vamos a encontrar con una obra de gran dificultad vocal de una apasionada partitura que nosotros hemos rescatado para la ocasión, haciendo, pues, por ejemplo, que la Fundación Málaga participe del proyecto financiando esa revisión que ha hecho el maestro Juan de Udaeta. Bueno, hay cosas que son siempre muy atractivas y además el público va a tener la oportunidad de oír por primera vez una obra en directo. Así que creo que se unen muchas circunstancias, muchas bonitas casualidades. Yo creo que la casualidad no existe, así como no existe la fortuna, pero que si nosotros lo planteamos va a ser para que el público disfrute. Y sobre todo que abrimos con ella la 36ª temporada de la lírica en el Teatro Cervantes.
Correcto, que no es poco. Por cierto, hasta donde se pueda leer, como decían en el 1-2-3, ¿qué historia cuenta el Gitano por Amor?
Pues mira, basado en la novela ejemplar La Gitanilla de Cervantes, habla de la transformación social de alguien que por amor cambia su identidad, aunque finalmente todo se convierte en una situación un poco de enredo hasta que el personaje que yo encarno da una solución y se acepta absolutamente todo. Si es el Gitano por Amor, quizá el público puede intuir que alguien se disfraza
o entra en la sociedad gitana por el hecho de querer a alguien que pertenece a ese grupo, y a partir de ahí pues toda una cuestión de enredo muy bien resuelta escénicamente por Emilio Sagi y todo el grupo de producción artística que hemos traído para que forme parte de esta producción, ¿no? Uh-huh. A mí me parecía que el Gitano por Amor tenía que ser tan atractivo como para que no solamente forme parte de la temporada de Málaga, sino que también se pueda repetir en otras localidades de la geografía andaluza y fuera de Andalucía también, dando la posibilidad fundamental a los jóvenes cantantes de que puedan cantar muchas funciones encima del escenario y darle réplica, que ese es el objetivo fundamental de una ópera estudio.
Está claro. Esa es la obra, ese es el Gitano por Amor, al pistoletazo de salida a la temporada lírica en el Cervantes el próximo viernes y domingo. Pero hablábamos también al principio de esta charla con Carlos de un proyecto, es Ópera Estudio Málaga. Un proyecto que por cierto también te has embarcado junto al responsable de la dirección musical de esta ópera, que es Carlos Aragón. ¿Y que tiene qué objetivo, Carlos? ¿Qué pretendéis con este Ópera Estudio de Málaga?
Pues pongo en antecedentes. Para los jóvenes cantantes es difícil, una vez terminada su formación teórica, técnica, su formación integral, poder empezar a dar los primeros pasos en sus carreras profesionales, porque prácticamente ningún teatro apuesta por gente joven inexperta. Bueno, pues nosotros venimos a rellenar ese hueco y a rellenarlo con gente de gran calidad. Hemos hecho una llamada a nivel internacional para que en esa convocatoria se presentara gente que pensara que tenía la posibilidad no solo de aprender algo, que también es el objeto del proyecto, esa parte pedagógica, sino de exponerse encima del escenario, demostrar sus capacidades, ¿no? Y bueno, pues ese es el objetivo fundamental.
El proyecto no solamente lleva esta ópera, sino que creo que hay tres espectáculos más unidos, ¿no?
No, en principio que yo sepa.
Solo este.
A lo mejor te estás adelantando.
Bueno, lo mismo.
Y haciendo como los gitanos que predicen el futuro.
Bueno, a lo mejor.
Te estás adelantando. Ojalá no te equivoques, Pedro González.
Vale.
Estaría muy bien.
Vale. Pues no sé por qué. A mí me ha parecido leer algo sobre esto. No. Lo mismo estoy columpiando mucho.
No, posiblemente lo que sí tiene tres espectáculos más es la temporada lírica.
Ah, vale. Ya está. Sí. Ahí está.
Efectivamente.
Ahí ha sido la confusión mía. Yo pensaba, digo, esos tres... No, es la temporada lírica lo que tiene tres espectáculos más y no este proyecto, exactamente.
Pero ojalá se cumpla esa previsión que acabas de decir.
Oye, sí.
Tanto nosotros como el público de Málaga y Andalucía te lo agradecería enormemente.
El día que se cumple y salga la noticia de que el proyecto de estudio, de ópera estudio, tiene tres eventos más, te llamaré y te diré, Carlos, llevaba razón. Bueno, no está nada mal que esto siga adelante, porque además detrás tenéis a un montón de gente apostando por este proyecto que va a hacer que no se caiga, es decir, que siga permanentemente en pie y que tenga mucho éxito de cara al futuro más cercano, ¿no?
Nosotros tenemos que demostrar la bondad del proyecto y eso solo se produce cuando el resultado es bueno, cuando seamos capaces de seguir haciendo convocatorias de tal manera que la posibilidad de que una ópera estudio hecha desde aquí pueda tener repercusión ya no solo a nivel local y regional, sino que podamos abrir esa nueva faceta de la cultura, de las artes escénicas en Málaga, que sería hacerlo un poco más redondo, ¿no? Si nosotros nos postulamos como un polo de atracción cultural, que este sea también uno de esos elementos.
Ojalá que así sea y que dure mucho tiempo, que nosotros lo veamos, que es lo importante. El Gitano por Amor, estreno absoluto, nunca, nunca, a pesar de que tiene ya más de 2 siglos de vida, nunca se había representado antes. Ahora es la oportunidad de poder disfrutarlo en el Cervantes el viernes 7:30 de la tarde, el domingo 7 de la tarde. Carlos Álvarez, como siempre, un placer hablar contigo y seguiremos en contacto para seguir contando cosas de esta índole que nos gustan tanto. Gracias.
Sí, por favor, Pedro. Además, anticipo, yo también me subo al escenario.
Sí.
Me he permitido formar parte de esta joven generación de cantantes y he incluido aparece en la obra un pequeño papel al final que de manera incidental también soluciona de alguna manera el enredo, así que el público también me verá involucrado encima del escenario, como tiene que ser.
El espíritu joven de Carlos Álvarez que se demuestra precisamente así. Carlos, gracias.
Gracias, Pedro.
Un abrazo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy me siento más mía que ayer. Desnudé mi alma y no sé cómo fue. Me veo marcharme y me siento bien. El silencio, las calles vacías, los muros desiertos y la luz encendida, por si regresara poderme ver. Quiero caminar sin rumbo, quiero quitarme el escudo y soltar las armas que me hacen temblar. Mirar a la gente que empieza a llorar.
Qué bonito, qué bien suena, ¿verdad? Esta voz es de Alba La Merced, una jovencísima artista malagueña del año 2001, así que nada, lleva 4 días, como el que dice, en el mundo y también en el mundo de la canción. Es una cantautora que, a pesar del poquito tiempo que lleva, pero ya ha conseguido muchas cosas. Porque ha tenido reconocimientos nacionales e internacionales. Ha sido primer premio en el Festival Internacional de Cantautores de Burgos en 2 años. Ha tenido el premio a la producción artística malagueña. Ha tenido la oportunidad de ser telonera en el Festival Cueva de Nerja de la mismísima María Pelae. En fin, que tiene bagaje ya, ¿eh? Alba, buenas tardes.
Buenas tardes.
Chiquilla, qué bien suenas, por Dios.
Sí, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. ¿De dónde sale?
Sale esta canción, en primicia.
Ah, que es en primicia, además.
Sí, sale el viernes 20.
O sea que estamos estrenando, nos has permitido que escuchemos algo nuevo.
Exactamente.
Estupendo, pues sí, no sabes lo que te lo agradecemos. ¿De dónde sale Alba La Merced? Porque hemos dicho malagueña, pero ¿de dónde eres? ¿De qué barrio? ¿Cómo te decides a ponerte a cantar y entrar en el mundo de la música?
Pues mira, yo me he criado ahí en la Plaza de la Merced con mi abuela y empecé a cantar súper pequeña también porque mi abuela, mi padre, todos pues bueno cantaban y nos reuníamos siempre a cantar. Y entonces me crié ahí en la plaza con las palomas, como a muy picasiano todo. Pero después me fui al Rincón, estuve casi 15 años allí y con 18 volví otra vez al edificio ese de la Plaza de la Merced. Y fue un poco como mi descubrimiento, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué no le doy yo a rendir homenaje a mi plaza? Si al final es donde yo he creado todo lo que soy hoy. Entonces digo, pues bueno, me pongo Alba La Merced. Y ya está.
Muy bien. Nombre artístico y además haciendo honor al lugar donde te criaste de alguna manera. Musicalmente hablando, ¿cómo nace Alba La Merced? Porque lo que acabamos de escuchar tiene mucho punto de soul, mucho punto jazzístico, ¿no? ¿De dónde viene la esencia de tu música?
Pues Alba La Merced la verdad que es un poco ecléctica, ¿no? O sea, no tiene ningún género así muy definido y eso es algo que, bueno, que hay mucha gente que me que me lo, bueno, que un poco que me dice que tengo que definirme, que tengo que encontrar mi propio estilo. Pero es verdad que a mí es que hay tantas cosas que me gustan. Yo he bebido de tanta música, yo estudié en el conservatorio y estudié música clásica, estudié canto lírico, piano clásico, pero después me he criado con el flamenco de mi abuela, mi padre y sobre todo la canción de autor. Entonces yo creo que todo es una mezcla de un batiburrillo, vaya, de todas las músicas que a mí me gustan y que yo he escuchado desde chiquitilla. Y eso es lo que yo quiero hacer y la verdad que nadie me lo va a impedir. Yo voy a hacer los géneros que yo quiera hacer.
Está
la
claro.
La verdad que sí.
Oye, durante el año 2023, el año pasado, tuviste más de 40 conciertos. Es decir, que ya estás curtida en esto de la música o de hacer música en directo, ¿no?
Sí, la verdad que llevo unos 5 años sin parar, dando bastantes conciertos. Sobre todo estos dos últimos años han sido más importantes, ¿no? A nivel más nacional, a nivel festival y tal. Y bueno, ahora el 2024, pues parece que va a estar también el final de 2024, viene cargadito. El 25 de septiembre voy a estar presentando un espectáculo nuevo en la Sala María Cristina de Málaga, con el que voy a estar rodando también en octubre-noviembre, un espectáculo que se llama Cruzar. Y bueno, las entradas están a la venta y eso se estrena el 25 de septiembre. Y después, pues, más cositas que tengo por ahí, el estreno de mi disco también, y supongo que más conciertos que ya mismo podré ir anunciando.
Oye, hablemos del estreno de tu primer disco, cuando llegó, en fin, ya estaremos pendientes para poder contarlo también aquí, pero tienes a Carlos Avatar, con el que vas de la mano en este proyecto, pero además con la producción de gente como Muerdo, como el Canca, ¿no?
Sí, bueno, él es productor de estos dos artistas.
Ah,
y
vale.
Yo lo contacté a él porque me gustaba un montón el estilo, ¿no? De que hacía, y la verdad que estoy contentísima con el resultado. De todas formas, la de La Ciudad, que salió en junio, y esta canción que sale ahora, son grabadas aquí en Málaga, no son de Carlos. Uh-huh. Las de Carlos van a salir ahora dentro de... son las próximas que salen, vaya.
¿Y canciones como esta son de tu puño y letra? ¿Eres además compositora y autora de la música y de la letra?
Sí, yo soy compositora, autora de todo. Siempre cuento con ayuda, ¿no? De personas que están a mi lado y que participan directamente en mi proyecto, como mi padre, mi madre. Y entonces creamos todo este universo un poco de la mano. Bueno, uh-huh. Y también con mis músicos, obviamente, para crear los espectáculos en directo y todo eso.
Uno de los motivos por los que queríamos hablar con Alba La Merced es por aquello de apúntatelo en tu agenda, el 25 de septiembre en la Sala María Cristina, que es donde va a presentar pues alguna de las canciones con ese espectáculo que se llama Cruzar y del que queríamos empezar a hablar ya, por si acaso quieres buscar las entradas, pues que puedas hacerlo con total tranquilidad y no te vayas a quedar luego sin ellas. ¿Cómo será, Alba, la puesta en escena? Porque claro, tú eres cantante, eres pianista, eres guitarrista, ¿vas a estar sola, vas a estar acompañado? ¿Cómo va a ser la cosa?
Bueno, vamos con piano, bajo, batería y yo que voy a cantar y a tocar la guitarra. Uh-huh. Y esta vez me quito del piano, lo cedo, pero bueno. Y nada, y las entradas pues están en mi perfil de Instagram, pero también se pueden conseguir directamente en la web del Corte Inglés o en la web de Málaga Entradas.
Ajá. Uh-huh.
Y bueno, si la gente me sigue en Instagram, pues fácil, porque ahí directamente hay un link que te lleva directamente a las entradas.
Perfecto.
Y será el 25 de septiembre, cae en miércoles, pero bueno, estamos en septiembre todavía, que todavía estamos ahí empezando ya, la vuelta al cole, así que no hay muchas cosas.
Exactamente. Y además se sale prontito, porque es a las 8 o a las 8 y media el concierto.
Exacto, es a las 8, a las 9 y cuarto, 9 y media, como muy tarde. Se acaba.
Exacto. Y ahí cerquita en la calle Carretería hay un montón de sitios donde tomar alguna cervecita con una tapa.
Totalmente,
y irse para casa. Exactamente, irse para casa servido totalmente, con música en directo, después una cervecita y luego a casa, que al día siguiente sí. Hay que currar. 25 de septiembre en la Sala María Cristina de la Fundación Unicaja, Alba La Merced. Pues Alba, enhorabuena, gracias por permitirnos escuchar a los oyentes de COPE este tema por primera vez y suerte para el concierto del 25, que salga todo fenomenal.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego. Hablando de cosas que tienen que ver con el mundo de la música, vamos a recuperar también esta temporada nuestra sección de mi canción favorita, aquella que el año pasado nos decía gente más, menos conocida, gente de Málaga, gente de fuera de Málaga, a la que le preguntábamos cuál era su canción favorita y por qué. Bueno, pues como hoy han comenzado las actividades de la Semana de la Movilidad, nadie mejor que la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Málaga para que nos cuente en el día de hoy, en esta primera jornada de mi canción favorita, cuál es eso, cuál es su canción favorita.
Hola, soy Trinidad Hernández. Una de mis canciones favoritas es Creo en mí, de Natalia Jiménez. Me ha acompañado en un momento difícil, el que tenía que salir de las tinieblas.
Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve. Las balas, tanta guerra me dio alas de metal. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas, por el suelo no me arrastro nunca más. Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta, eso del cero.
Las 5, casi 30 minutos de la tarde, ahí tienes. Esa es la canción favorita de la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández. Hoy más que nunca, ¿verdad? Por aquello de comienza la Semana de la Movilidad. Hay más cosas. Déjame que te hable ahora de AGS Solar. ¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso es lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 euros más IVA. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sabes que de vez en cuando aquí en la tarde en COPE más Málaga hablamos de temas que tienen que ver con el Gastroclub Empresarial de Málaga y de esas empresas, empresarios que se adhieren o que ya llevan un tiempo siendo parte de este grupo de amigos, que es como ellos se dan en llamar entre ellos, ¿verdad? Bueno, pues hoy te quiero hablar de Party Sound. El director ejecutivo de esta empresa es Paco Gómez. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, estaba echando un vistazo a la página web vuestra de Party Sound. ¿Sois capaces de organizar cualquier evento, cualquier fiesta y hacerla lo más divertida posible, si no me equivoco, ¿no?
Sí, bueno, en eso estamos. Intentamos que el cliente sobre todo se lo pase bien y nos adaptamos a todo tipo de eventos, claro que sí.
¿Por qué se pone en marcha Partisan? ¿Qué fue lo que te hizo liarte la manta a la cabeza y decir, vamos a empezar con esto de ofrecer actividad, sobre todo musical, de DJs, etcétera, para amenizar fiestas de todo tipo?
Bueno, mi historia es un poquillo rocambolesca. Yo vengo de una familia de trabajadores y soy de Jerez de la Frontera, y con 17 años me vine aquí a Málaga a estudiar biología. Yo soy licenciado en biología. Y bueno, aunque mis padres me financiaron la carrera para pagarme unos gastillos, empecé a trabajar, bueno, pues como cualquier joven, ¿no? Poniendo copillas y demás. Y ahí es verdad que me picó el gusanillo y empecé con el tema de la música. Empecé de DJs y demás, y bueno, la verdad es que me hizo un nombre, y en la noche malagueña, la verdad que me conocía todo el mundo. Pero ya es verdad que pasaron los años y cada vez me costaba más acostarme a las 7 de la mañana, y decidí, pues bueno, montar la empresa de eventos. Empecé con un pequeño equipito de sonido, ahí donde me llamaban, y bueno, hasta el día de hoy, que ya somos una empresa que trabajamos por toda Andalucía con 8 trabajadores.
Qué bien. ¿Qué tipo de clientes son los que tenéis habitualmente? ¿Los que organizan alguna boda, alguna fiesta, un cumpleaños o algo así o no?
Bueno, nuestro tipo de cliente viene desde el que, como tú bien dices, quiere una pequeña fiestecilla, a lo mejor un cumpleaños o un eventillo en su casa, en una fiesta privada, hasta el que quiere organizar una boda, oye, o hasta el que quiere organizar un poco más grande, como un festival. Nosotros hemos trabajado con grandes artistas internacionales, desde Juan Magán, Karol G y demás, vaya.
Uh-huh. ¿Y estáis en Gastroclub desde hace mucho tiempo o ha sido reciente vuestro acercamiento?
Yo llevo un Gastroclub con Alberto, la verdad es que un año. Uh-huh. Y es verdad que Gastroclub, más que un club como su nombre bien indica, ya somos como una familia. Es verdad que Alberto tiene un trato humano genial y muy cercano hacia nosotros, y la verdad es que llevo un año y me siento muy cómodo con ellos.
El día que Gastroclub Empresarial de Málaga organiza una fiesta, evidentemente sabe perfectamente a quién llamar para amenizarla, ¿no?
Sí, efectivamente. Alberto cuando nos llama, cuando organiza algún tipo de ponencia en los desayunos suyos o hay algún en evento privado, como tú bien dices, no escatima en levantar teléfono y decirme, Paco, hoy tenemos visibilidad. Uh-huh. Y me llama para que gestione los eventos, sí, claro que sí.
Uh-huh. Porque Party Sound fundamentalmente o esencialmente lo que aporta son, o es la parte musical, es decir, los disc jockeys que van a amenizar la fiesta. ¿O aportáis alguna cosa más?
Bueno, nosotros empezamos, como bien te digo, empezamos con pequeñas fiestecillas. Yo empecé con un par de altavoces y un trípode de luces, poquito a poco, bueno, porque ya te digo, emprendí en esto yo solo. Y todo iba genial, sobre ruedas, pero bueno, llegó el temido COVID. E imagínate que a los primeros que nos afectaron fueron nosotros. Entonces, bueno, no me quedó más remedio que mutar. Y hoy en día Party Sound, aparte de hacer eventos de fiestas y como bien he dicho y demás, ahora también hacemos instalaciones de equipos de sonido para todo tipo de establecimientos, discotecas, cualquier persona que necesite una equiparación de sonido en su casa, por ejemplo.
Bueno, pues ya sabéis, se llama Party Sound, se dedica a todo eso. Si queréis amenizar una fiesta, nadie mejor que ellos para poder hacerlo, y de eso sabe mucho el Gastroclub Empresarial de Málaga, que lo tiene como parte de la familia, para cuando organiza algo poder echar mano de Paco Gómez y de su empresa. Paco, gracias por estar con nosotros, suerte y enhorabuena por vuestro trabajo.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work. Y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
5:37, te quiero hablar de una peli con acento malagueño.
Lleva tiempo escondiendo a sus monstruos. Quizá salgan hoy, quién sabe. Todavía tiene 24 horas para descubrirlo.
Es parte de una historia que se titula Tienes 24 horas. Una historia en la que se hace una especie de análisis psicológico de cómo actúan las personas bajo presión. El responsable de todo este lío es un cineasta malagueño que se llama Javier Ruiz. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, he visto el tráiler y la verdad es que resulta como muy... No te iba a decir atractivo, como muy trepidante, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿qué es lo que va a pasar con la puñetera tarjeta que lleva este muchacho y que se están pasando uno a otro? ¿Cómo surge esta historia, esta película?
Pues muchas gracias, Pedro, por tus palabras. Pues esta idea se me ocurre porque estaba dándole vueltas a yo siempre que quiero hacer un proyecto trato de hacer algo diferente, algo que rompa un poco con lo establecido. Y en este caso iba dándole vuelta porque quería hacer una historia independiente, aunque es de suspense, pero muy independiente. Y tras ver una película terminé de ver una película que consistía en que unos personajes están encerrados y tienen que votar por quién va muriendo a cada rato. Y esto le empecé a dar vueltas a esta idea. Digo, ¿cómo podría yo trabajar esta idea, pero de una manera más profunda, ¿no? Hablar sobre el valor de la vida, sobre los conceptos que tenemos, los valores morales... Y cómo las personas actúan bajo presión cuando se trata de decidir sobre su propia vida o la de otra persona. Y a raíz de esto se me ocurrió la idea de la tarjeta, de que el personaje tuviera 24 horas para decidir qué hacía con la tarjeta, si la pasaba, si la rompía, si sacrificaba, y fui trabajando con esto a lo largo de todo el metraje.
Uh-huh. No voy a desvelar nada, que no se sepa si se ve el tráiler, es decir, que no voy a desvelar nada de la película, pero sí en el tráiler, digamos que hay un momento al principio del mismo en el que alguien recibe una tarjeta y en esa tarjeta pone que si rompe la tarjeta, se deshace de la tarjeta o la quema o tal... muere, o sea, en todos los casos muere, pero se puede librar de la muerte si pasa la tarjeta a otra persona. Ahí es donde está lo complicado, ¿no? Es decir, ¿aceptas el reto o le pasas la tarjeta a otra persona y te quitas el problema de encima y se lo endosas a otro?
Claro, la pregunta entre líneas de esa tarjeta es básicamente es, ¿cuánto valen tus valores morales? ¿Hasta cuánto llega tu límite de decir, ¿estás dispuesto a sacrificarte por ello? ¿Estás dispuesto a morir por otra persona que no sabe siquiera quién es? ¿Crees que tu vida vale más que la de otra persona? Y todas esas cuestiones se las van haciendo los personajes, van profundizando de una manera, por lo menos yo considero, muy interesante y llena de suspense, y siempre con ese miedo a la muerte del propio del ser humano.
Bueno, en la película habéis contado la banda sonora hasta con el mismísimo Antonio Melibeo, ¿no?
Sí, un placer trabajar con Antonio Melibeo, es una banda sonora espectacular. Vamos a contar también con él para nuestra próxima película, Perro y Diablo, que empezamos a rodar este octubre, esperamos tenerla para diciembre, y la verdad que un trabajazo.
Y con canciones como esta.
El rincón más sucio del hogar, trae la ruina del amor a ser. Vino hecho una mierda, hecho un fandango, nadie dice nada, pero todos lo han pensado. Desdibuja tu respiración y su mueca cambia de señor. Trae noticias frescas del diablo, de esta noche libra ni el romero ni el rosario.
Javi, dices que en tu película Tienes 24 horas, digamos que es una película que no quiere entrar en, no sé, en obligar al espectador a que se vaya por un personaje o por otro o por la temática, que quieres dejar un poco abierto para que sea el propio espectador el que saque sus conclusiones, ¿no?
Claro, a mí me parece que es crucial que los artistas por lo menos intentemos trabajar en humildad, en el sentido de que no podemos considerarnos como los enviados para dar un mensaje tal, sino como meras ventanas, crear una ventana en la que el espectador puede sacar sus propias conclusiones, como bien decías tú. Y esto lo llevo yo de la manera un poco como lo llevaba Hitchcock, en el que yo pongo una situación y el espectador es el que opina. Y de hecho me gusta dejar partes abiertas para que sea el espectador el que crea lo que puede ser esa situación. Y con esto lo intento aplicar a todo mi cine. A veces me saldrá mejor, otras veces peor, pero siempre procuro mantener una historia lo más objetiva posible.
Me han contado que tu película está por ahí deambulando por muchos festivales del mundo y que está teniendo cierto éxito. Sin embargo, aquí en España parece que no tiene tanta filiación.
Sí, hasta ahora todavía no hemos sido seleccionados en España, pero como siempre digo, tenemos mucha esperanza en que antes de que acabe el año alguna selección nos llevaremos, y si no ha llegado, pues habrá sido por circunstancias y tal. Sí que es cierto que hemos tenido una gran relevancia en Estados Unidos, en México, en Ecuador, en Londres, en montones de sitios, y lo que me da a pensar es que al final la película se llama hasta cualquier cultura, no es una película nacional que solo vayamos a entender los españoles, y mucho menos porque ni siquiera está seleccionada aquí todavía. Y yo creo que al final llegará a la selección, porque es una película que cualquiera puede entender y cualquiera puede disfrutarla.
¿Se puede ver en algún sitio aquí en España? No sé, en alguna plataforma o en alguna, no sé, en algún sitio, algún lugar especializado en cine independiente.
Todavía estamos pendientes de ello, estamos en negociaciones con distribuidoras y tal, y tratando de alcanzar eso, de llegar a alguna plataforma o un estreno en cine.
Bueno, ¿y hay fechas previstas o la cosa está complicada?
Todavía ni nada, porque además el tema de distribuidoras lo hemos empezado ahora en septiembre. Estuvimos esperando a tener una relevancia con festivales, y una vez ya hemos conseguido esa relevancia, esperamos el verano, y ya después del verano pues, nos hemos puesto a trabajar a poner en contacto con alguna distribuidora, pero por ahora no tenemos nada en claro.
Bueno, pues no dudes en avisar cuando se produzca ese momento para que lo podamos contar aquí.
Muchas gracias, Pedro. En cuanto lo tengamos alguna noticia buena, estaremos capaces de venir al programa contando.
Perfecto. Oye, ya que me lo has apuntado antes, andas en otro proyecto, me has dicho, también con el propio Melibeo, ¿no?
Sí, estamos con una película de cine negro, cine de gánster, que se llama Perros y Diablos. Empezamos a rodarla este octubre y planeamos tenerla para diciembre, y muy posiblemente, si Dios quiere, en febrero tendremos otro preestreno de esta película, un largometraje un poquito más largo que esta.
Fenomenal. ¿Soléis rodar por aquí, por Málaga, o vais a otros escenarios?
Siempre hemos rodado por Málaga, en toda la provincia en general. En esta ocasión, de hecho, vamos a rodar en Comares. Con Tiene 24 horas hemos rodado por lo que es más bien la capital, pero aquí nos salimos un poco y vamos a rodar en Comares y algunas localizaciones, pero todo va a ser en la provincia.
Fenomenal, pues cine de autor, cine independiente, cineasta malagueño, Javier Ruiz, con esa película que hoy queríamos hablar de ella, Tienes 24 horas, que desgraciadamente para nosotros está triunfando en todos los festivales de por ahí, de por el mundo, pero aquí en España todavía nada. A ver si hay alguna forma, alguna manera de poder disfrutar de ella también en algún festival aquí, que seguro que si lo hace, al final terminará por llevarse algún premio. Y si no, pues de momento que la podamos ver en algún sitio y así podamos satisfacer nuestra curiosidad sobre Tienes 24 horas. Javi, gracias por estar con nosotros y suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias, Pedro. Un abrazo.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Está bien empezar la temporada hoy, esta tarde, y empezar ya a hablar de carnaval, ¿no? Es una cosa que teníamos ganas de hacer, sin duda alguna. Sobre todo porque el carnaval de Málaga en los últimos meses ha dado un giro absolutamente brutal, 180 grados. Uno de los principales giros que ha dado ha sido cambiar todo lo que es la directiva, ¿verdad?, de la Fundación del Carnaval. Y por eso hoy queríamos hablar, en este primer espacio de carnaval de la temporada, queríamos hablar con quien está al frente de esa directiva, el presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval, don Luis Bermúdez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué buenas tal? Tardes.
Pues ya tenía yo ganas de echarte el diente, fíjate.
Yo también tenía ganas de hablar contigo.
Claro, porque como todo se ha producido en una época como muy veraniega, ¿verdad? Nos pilló a todos así como con el pie cambiado, entre vacaciones y tal. Digo, bueno, tranquilo, que ya llegará el momento, ya llegará el momento. Oye, ¿cuánto tiempo llevas en el cargo?
Pues llevamos 3 meses, creo, de junio creo que es.
Claro, claro.
Sí, de junio.
De junio.
3 meses, más o menos.
Uh-huh. 3 meses en los que, cuidado, no por llevar en el cargo poco tiempo y porque hayan estado por medio meses de vacaciones, no se han dejado de hacer cosas. Es más, se han puesto en marcha muchas cosas. Pero antes de entrar de esas cosas que se han puesto en marcha, algunas realmente agradables, como es la elección de la persona que va a hacer el cartel del carnaval de este año que viene. Pero antes de hablar de ese tema, Luis, ¿qué te has encontrado en la fundación y qué es lo primero que has tenido que hacer para remover los cimientos?
Bueno, encontrado, no sé. Nosotros también, parte del equipo que hemos entrado ahora, llevábamos también un par de años dentro de la fundación con antiguos patronos. Y nada, lo que hemos hecho ha sido borrón y cuenta nueva e intentar pues aplicar el programa que nosotros llevábamos en estas elecciones, que creíamos que era lo que hacía falta dentro del carnaval, y es lo que hemos empezado a aplicar. Llevamos con mucha idea, con muchas ganas de hace mucho tiempo, y ahora pues hemos tenido más posibilidad de poder ir realizando lo que creemos que necesita estar en nuestra fiesta.
Uh-huh. Da la sensación, por lo que he pulsado en el ambiente desde hace 3 meses hasta acá, que hay mucha gente del carnaval que se ha alegrado mucho de ese cambio que se ha dado, no quizá a lo mejor radical, pero sí ese aire nuevo que ha entrado en la fundación.
Sí, hombre, yo la verdad estoy contento. Tenemos el respaldo de los compañeros, sobre todo, ¿sabes? Entonces eso quiera que no te da, aparte de una responsabilidad muy grande, te insufla ganas y más ganas todavía, si cabe, de las que teníamos. Entonces, pues, estamos trabajando en eso, con mucha ilusión. Nos vamos a dejar la piel, como ya he dicho 1000 veces, nos vamos a dejar la piel por hacer todo lo posible para poner la fiesta, nuestra fiesta, que con la que queremos tanto, donde se merece, que sea, tenga un sitio importante en la ciudad de Málaga.
Uh-huh. Cuando tú te sentaste por primera vez ya al frente de la fundación, con el cargo de presidente y con toda tu gente alrededor, ¿qué fue lo primero que dijiste? Que esto hay que hacerlo.
Bueno, te digo, tenemos muy claro el programa, y lo primero que teníamos claro era hacer la escuela del carnaval.
Correcto.
Es una cosa que demandaban todos los carnavaleros, y era lo primero que hicimos en poner en marcha. Aparte de hecho, mañana empiezan ya las clases.
Ajá.
Estamos un poquito sorprendidos porque hemos tenido bastante éxito. Hay 47 personas apuntadas, y no solo niños, hay adultos, hay de todo tipo de edades. Y entonces eso es lo que nos ilusiona todavía más. O sea que pues de aquí a poco, pues a ver si podemos empezar a recoger frutos y surtiendo a nuestro grupo de gente especializada en guitarra, en bombo, en caja, y que interprete, es decir, un poquito de llama a todo esto.
Porque se trata de una escuela en la que, digamos, se va a proponer que la gente aprenda, dentro de lo que son las distintas facetas del carnaval, aprenda a desarrollar la que más le guste o aprender lo que más quiera, ¿no?
Sí, sí, vamos, a ver, tiene dos partes principales para todo el mundo, que va a tener un poquito de solfeo y clases prácticas, y un poquito de historia de carnaval también, de quién eran los personajes, como de dónde venimos, de quién había antiguamente, cómo empezó esto, cómo recuperamos la fiesta y demás. Y aparte después, pues cada persona que se ha juntado el curso, como a guitarra o a bombo o a caja, pues ahí tendremos un profesor para que le ayude a progresar en cada modalidad.
Uh-huh. Esto me dices que mañana ya empiezan las clases. ¿Dónde se van a impartir? ¿Allí mismo en la Casa del Carnaval? ¿En la zona del Mercado de la Mente?
La Casa del Carnaval.
Ajá, perfecto.
Las clases van a ser en la Casa del Carnaval. La Casa del Carnaval queríamos darle también un poquito de vida, uh-huh, que haya vida todo el año, y en eso empezar. Las clases se desarrollan allí, vaya.
Bueno, genial, genial. Pues mañana las clases del carnaval. Esto es como un curso, ¿no? Me imagino, durará...
Exactamente. tenemos un curso que empieza mañana. Habrá exámenes, que tendrá el profesor dará sus exámenes para ver cómo van progresando. Haremos picar fiesta a fin de curso. Tendremos masterclass también, aparte cada sábado, cada tres sábados más o menos, habrá una masterclass de una persona ilustre o importante en nuestra fiesta, un auditor importante, que explicarán a los alumnos pues de dónde vienen, cómo empiezan, qué se inspiran, cómo funciona cada agrupación, y de poquito a poco iremos alimentando esa llamita en cada uno de estos pequeños y grandes alumnos.
Bueno, eso mañana, esa es una de las novedades. La Fundación Ciudadana del Carnaval ha lanzado la Escuela Oficial del Carnaval. Se ha apuntado más de 40 personas y de todas las edades, y mañana empiezan las clases. Pero lo que ya también es una novedad y ya sabemos es quién va a ser el autor del Carnaval de Málaga del año que viene. Y ha recaído en José Luis Puche, nuestro queridísimo amigo José Luis Puche. ¿Sabes por dónde van a ir los tiros? ¿O Puche no te ha dicho absolutamente nada de cómo va a hacer su cartel?
Pues José Luis, aparte de que tiene muchas ganas y mucha ilusión del cartel, aparte de saber cómo son los tiros, te puedo decir que los tiros están ya dados.
¿Ah, sí?
Están todos dados. Los tiros, antes de irse a Nueva York, que se ha tenido que... Vamos, va a fijar su residencia en Nueva York por motivos de trabajo y sí, demás. Antes de irse, ha dejado su encargo para la ciudad de Málaga hecho antes de irse a Nueva York. Y tenemos ya cartel ya está...
O sea, ¿el cartel está pintado ya?
El cartel está pintado.
Qué barbaridad.
Tenía tantas ganas que antes de irse a Nueva York, José Luis se tuvo ahí hasta un mes ahí liado con él. Y antes de irse me llamó, Luis, vente para acá para mi estudio. Y fuimos al estudio y allí teníamos la sorpresa de que ya lo teníamos listo.
Pero Luis, hoy es 16 de septiembre. Normalmente el cartel de carnaval se presenta ya por el mes de enero, si no me equivoco, como muy tarde, principios de febrero.
Se presenta antes, pero nosotros queríamos cambiar también eso, y el cartel del carnaval de Málaga, junto con el pregonero, ¿sí?, pregonera y pregonero de la cantera y la conferencia inaugurada, se va a presentar el 10 de octubre en la Plaza de la Libertad, junto a la Casa del Carnaval.
O sea que el 10 de octubre, o sea, ya vamos a ver el cartel de Puche.
Sí, señor, el 10 de octubre estáis todos invitados, porque va a ser en la plaza, al libre, para que todo el que quiera acudir a este evento, de cualquier malagueño o malagueña que se quiera acercar el día a día a la Plaza de Libertad, que es una plaza abierta y grande, podrá ver la obra de José Luis y los protagonistas del próximo Carnaval de Málaga 2025.
Qué bueno. ¿Quién custodia el cartel del carnaval? Porque ese sí que tiene una responsabilidad hasta el día 10 de octubre gorda, ¿eh?
Sí, no, el cartel pues lo ha tenido precisamente... Desde ayer ha tenido el fotógrafo que nos ha realizado la foto para poder después, para mandarlo después a imprenta, y ahora mismo está custodiado para ponerle un marco, enmarcarlo y demás. Está en la empresa que va a marcar el cuadro.
¿Le habréis hecho firmar un papelito en el que diga, no se te ocurra decir nada, que te denunciamos?
Ah, ya se lo he dicho, digo, no te digo nada y te lo digo todo.
O sea que el cartel ya de Puche está listo y preparado. Y el día 10 de octubre, ¿qué será lo siguiente gordo que tengamos de la Fundación del Carnaval? La presentación del día 10, ¿no?
Sí, haciendo más fuerte será la próxima presentación del día 10, exacto.
Qué bueno.
Ahora hemos empezado también a desarrollar una serie de programas entre nuestro canal de YouTube de televisión.
¿Sí?
Donde empezamos la semana pasada con un programa, se llama Programa Entre Papelillos, donde abordamos las noticias más inmediatas del próximo carnaval, y hoy inauguramos una nueva sesión que es la entrevista, donde irán pasando distintos personajes de nuestra fiesta y haremos una entrevista un poquito más personal. Y hoy empieza la primera entrevista con David Fernández a las 10 de la noche en nuestro canal de YouTube, que invito a todos nuestros oyentes de la copia que se pasen por ahí, ¿no?
Bueno, pues ya veis que el carnaval está en plena ebullición, que no para, que yo creo que está bien que ya en el primer programa de la temporada tengamos ya este espacio dedicado al carnaval, porque ya veis que mañana empieza a funcionar la Escuela de Carnaval, que el día 10 de octubre, a la vuelta de la esquina, tenemos ya la presentación de los protagonistas del carnaval del año que viene, y todo el mundo deseando ver esa obra de José Luis Puche, que yo creía que le íbamos a tener que esperar más tiempo, pero no, ya el día 10 de octubre vamos a poder verla. Así que me alegro mucho de este nuevo camino que tiene la Fundación de Ciudadana del Carnaval en Málaga y que se encarga de ponerlo en marcha con todo su equipo, su presidente Luis Bermúdez. Luis, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por todo el trabajo y aquí nos tenéis para lo que queráis.
Muchas gracias a ustedes por darme este pequeño espacio. Ya, y esperamos, te digo, el día 10 te espero por allí para ver la obra de Puche.
Estupendo. Seguro. Allí estaremos porque estoy deseando verla. Gracias, Luis.
Muy bien, gracias.
Contigo todo lo lunes parece en viernes. De día salir de noche me pertenece. Contigo todo lo lunes parece en viernes. Donde te vas y conmigo siempre te vienes. Así eres tú.
Bueno, pues casi con esto y un bizcocho hemos llegado a las 6 de la tarde en este primer programa de La Tarde en COPE más Málaga, que nos lleva hasta las 6 de la tarde desde las 4 y media. Mañana habrá más, evidentemente. Por cierto, hoy terminamos con la música de Marc Anthony porque precisamente hoy cumple 56 añitos. Nació en Nueva York en 1968. Así que con Marc Anthony nos vamos a las noticias de las 6. En la realización estuvo Enrique Ortiz, quien te habló Pedro González. Y ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Cosa que no me arrepiento. Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento. Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos. Yo estoy seguro que lo dejarás. Todo es cuestión de tiempo.